si Tabaré Vázquez, el del Uruguay, bueno, allá está haciendo lo que debe hacer el presidente de UNASUR, es decir, un acto de presencia, para que se reúnan estos tres colosos, no se sabe cuál de los tres, más acosado por problemas internos, más desbordado por los acontecimientos y menos simpáticos para la opinión. Lo de Maduro es dramático. Santos no tiene el 30% de favorabilidad en el país. Y a Correa le llegó a ese turno su hora. Le llegó el momento de la decadencia inevitable. Y estamos con un invitado muy especial, a quien le hemos pedido que estudiemos con cuidado y estudiemos a fondo el proyecto presentado por al Congreso de la República, el proyecto de acto legislativo. Es que es una reforma de la Constitución Política de Colombia y tal vez la reforma más espectacular que se le ha introducido nunca. Con eso, con espectacular en el sentido de que es un espectáculo, de que hay que verlo de cerca y que hay que estudiarlo de cerca. Y es un acto legislativo lleno de equivocaciones y lleno de errores de fondo y de forma. ¿Pero qué nos dice un analista como Rafael Nieto Loaiza? Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días.
Doctor Londoño, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Pues yo muy bien y muy honrado con un mensaje que usted me mandó con ocasión de los 3.000 programas que hemos hecho desde aquí, desde la Hora de la Verdad, con comunicaciones, así queda uno suficientemente pagado por cualquier esfuerzo. Bueno, doctor Nieto, usted ha examinado este proyecto de acto legislativo que parece que nadie ha examinado a fondo. Este es el acto legislativo más extraño que se le ha presentado a la consideración del Congreso en la historia. Entre otras porque hay que ver el entusiasmo de los congresistas proponiéndolo y nosotros decimos que lo que queda y aquí es un Congreso castrado. Nunca nadie quedó tan feliz de que le hicieran esa cirugía. Pero, doctor Nieto, ¿cuáles son sus puntos de vista?
Pues la verdad, doctor Londoño, es que la palabra para describir el impacto que me causó la lectura del proyecto del gobierno fue que escandalizado. Es realmente una vergüenza, hay que decirlo con todas las letras. Eso no es propio de una democracia. Supone al menos dos cosas. Por un lado, la abdicación de las funciones legislativas por parte del Congreso y por el otro lado, un golpe de Estado por parte del Ejecutivo. Al mismo tiempo, una abdicación de las funciones del Congreso porque renuncia a su tarea de discutir, analizar, proponer y finalmente aprobar o improbar actos legislativos y leyes, que son las dos funciones fundamentales que tiene el Congreso de la República en Colombia, y un golpe de Estado porque las facultades extraordinarias que se le entregan al presidente son propias de un régimen autoritario y no propiamente de una democracia. Hay varias cosas que uno tendría que decir. ¿Qué es lo que propone ese proyecto? Ese proyecto propone la creación de una comisión legislativa especial compuesta por los miembros de las comisiones primeras, que son las comisiones constitucionales de ambas cámaras, del Senado y la Cámara de Cámara de Representantes, más 12 miembros adicionales que se supone tienen que tener una representación proporcional a los partidos que están hoy en el Congreso y además una representación de minorías étnicas, cualquier cosa que sean esas minorías, pero que no son escogidas por las plenarias de ambas cámaras, sino que son escogidas por las direcciones de las dos, las mesas directivas de las dos cámaras. A su vez, esas comisiones legislativas tienen la función de hacer una primera aprobación o improbación de los proyectos de acto legislativo y de ley que le presente el Congreso. No tienen iniciativa. Digamos, los parlamentarios no pueden proponer nada, y ese es un dato que es importante. Pero además tampoco lo pueden modificar, o mejor, lo pueden modificar solo si se ajusta el contenido al acuerdo final, lo que uno no entiende entonces qué quiere decir, es decir, al acuerdo final entre el Congreso, entre el gobierno y las FARC, y solo con el aval previo del gobierno, es decir, para todos los efectos, no pueden modificarlo. Y si eso no bastara, entonces los segundos debates de esas propuestas se hacen. En el caso de los actos legislativos, en las plenarias de cada una de las cámaras y en el caso de los proyectos de ley en el Congreso en pleno. Es decir, para los proyectos de ley solamente va a haber dos debates, para los proyectos de actos legislativos habría tres. Pero como eso no basta, en lugar de los 8 debates del acto legislativo que tiene hoy la Constitución Nacional o de los 4 que tiene las leyes, las funciones de aprobación y aprobación no son las contempladas normalmente en las cartas políticas, en las constituciones, sino que se hacen unas mayorías inversas. No se requiere una mayoría absoluta para aprobar, sino que se requiere una mayoría absoluta para improbar los proyectos. Es decir, las minorías aprueban los proyectos y solo mayorías absolutas que estarían conformadas por los miembros de las plenarias o por los miembros de esta comisión legislativa, por la mayoría de los miembros más un voto, podrían improbar los proyectos. Es decir, que se pueden aprobar con los votos de la minoría. Si uno se sienta a mirar, pues todo este ejercicio en realidad lo que muestra es que estas comisiones solamente son de papel. El Congreso se limitará a conversar un rato sobre los proyectos de ley y acto legislativo que le presenta el Congreso, que corresponden a los acuerdos con las FARC, y nada más. Y del otro lado, en el golpe de Estado, se le entregan las facultades extraordinarias al presidente de la República, que no tiene ningún tipo de control. De manera que aquí, evidentemente, lo que hay es un desmonte de las instituciones republicanas. Esto es un remedio de ejercicio democrático. Aquí no hay de ninguna manera ni se puede sostener que haya un ejercicio dirigido al estudio, al análisis, a la discusión profunda de lo que se va a acordar en La Habana, sino que lo que se acuerda en La Habana termina siendo aprobado por unas minorías escogidas a dedo por las mesas directivas de las actuales cámaras del Congreso. Es realmente una vergüenza. Uno se queda con la pregunta de si la Corte Constitucional va a aprobar un proyecto de acto legislativo como este, y en condiciones normales yo hubiera dicho sin género de duda que sí, que no lo va a aprobar, que va a decir que eso es una sustitución de la Constitución, que la Constitución, según lo ha dicho antes, la misma Corte Constitucional sostiene que las modificaciones a las funciones del Congreso y a los sistemas de reforma constitucional solamente se pueden hacer por constituyente. Digo, eso es lo que uno diría en condiciones normales, pero en las circunstancias actuales de la Corte Constitucional se queda uno con la duda, y tampoco me extrañaría que la Corte Constitucional termine dándole su visto bueno a este exabrupto, este engendro que nace de las entrañas de los acuerdos en La Habana.
Hay algunas preguntas, porque hay cosas que uno dice, ¿quién pudo redactar algo parecido? En el famoso, o en el original H de este famoso proyecto se lee: en este procedimiento las cámaras solo podrán improbar los proyectos. ¿Cómo le parece?
Está prohibido
que los aprueben.
Textualmente estaría prohibido que los aprueben, efectivamente. Pero creo que lo que quieren decir ahí, eso por supuesto tratando de interpretar lo que redactan de pésima manera en el Palacio Nariño, y yo me niego a pensar que detrás de esto puedan estar Manuel José Cepeda o Juan Carlos Henao, que son los dos expertos jurídicos que ha designado el presidente con Douglas Casel para La Habana. Digamos, eso que nace del Palacio Nariño, pues lo que trata de decir es que evidentemente las cámaras no pueden hacer debate, ni hacer propuestas, ni hacerle modificaciones a lo que se acuerda en la Comisión Legislativa, y solamente pueden aprobar y improbar los proyectos, pero por supuesto quedó pésimamente redactado.
Sí, pero pues quedó redactado no pésimamente, sino ridículamente. Es que esto no hay derecho, pues, a que una cosa de esta importancia se exprese de una manera tan torpe. Y uno recuerda como fórmula de interpretación que dispone el Código Civil, que no, esa no la han reformado tampoco, que no se desatenderá el tenor literal de las normas o pretexto de consultar su espíritu. Bueno, la Corte Constitucional viene consultando el espíritu de las normas desde hace mucho tiempo para dar los golpes de Estado a los que nos tiene acostumbrados, pero esto es sencillamente grotesco. Lo que usted dice, que se necesita la mayoría absoluta para rechazar el proyecto, pues eso ¿a quién se le puede ocurrir? Ayer lo decíamos con números. supóngase que fueran... supóngase, para simplificar las cosas, que estuviéramos en el Senado. Y en el Senado se necesita la mayoría absoluta que se necesita para cierto tipo de proyectos, y concurren 85 senadores. 45 votan en contra y 40 votan a favor. Y el proyecto queda aprobado. Porque los 45 no son la mayoría absoluta. ¿Esto a quién se le puede ocurrir? ¿A cuál persona sana de mente se le puede ocurrir que haya esta forma de aprobaciones de las leyes y de leyes y de reformas constitucionales de la importancia que estas tienen? Doctor Nieto, hay un tema que no ha sido debatido, y es que el Senado de la República queda en una minoría obvia, tanto en la comisión legislativa del congresito ese que arman, como después en la plenaria, por una razón obvia, y es que hay menos senadores que representantes. Entonces se conforma un congreso unicameral para estos efectos, donde los que terminan mandando son los representantes a la Cámara, porque son mayoría absoluta. Es decir, que volvimos al sistema de una Cámara alta y una Cámara baja, donde la Cámara alta termina siendo la Cámara de Representantes. ¿Notó usted esta aberración?
Así es, al integrar la Comisión Legislativa con las dos comisiones constitucionales primeras, queda la Cámara de Representantes con la mayoría, porque la Cámara de Representantes en sus comisiones constitucionales tiene más miembros, efectivamente. Pero además, si usted lo traslada a las plenarias, sucede lo mismo. En esas discusiones del Congreso en pleno que tiene que darse para los proyectos de acto legislativo, las mayorías quedan en cabeza de la Cámara de Representantes. La situación, si usted hace las matemáticas, es aún más grave. Supóngase usted que en el Senado de la República hay una discusión donde participan 53 de los 102 senadores. Y en esa discusión de los 53 de los 102 senadores, o 52 de los 102 senadores, entran a votar. Votarían 27 a favor de la iniciativa, los demás en contra. Y para poder improbar, se requeriría la voto de todos los presentes, de los 52. Y en cambio, para aprobar, solamente 27. No, la verdad es que es una locura, es una vergüenza. Está dirigido a que las minorías impongan su criterio sobre las mayorías, y está dirigido, por supuesto, a diluir a la oposición en forma sustantiva. Usted sabe, doctor Londoño, que el Centro Democrático tiene una representación más importante en el Senado de la República que en la Cámara, y al juntar las ambas diluyen aún más la participación del Centro Democrático en la discusión de estas iniciativas. Yo no tengo idea qué va a hacer el Centro Democrático, la verdad, pero a mí me parece, y lo digo con toda franqueza, que esto es una farsa. Esto no corresponde a un ejercicio democrático, y que un partido serio no debería prestarse para avalar con su presencia este ejercicio vergonzoso de carácter autoritario, donde el Congreso abdica sus funciones y el presidente de la República da un golpe de Estado. A mí me parece que eso no debería hacerlo la oposición, pero bueno, yo no hago parte del Centro Democrático ni sé qué harán sus parlamentarios, pero creo que no deberían avalar con su presencia ni con su voto en un ejercicio tan vergonzoso como este.
Bueno, ya le dijeron, doctor Nieto, ya lo dijeron, para tranquilidad suya y para tranquilidad de todos nuestros oyentes, el Centro Democrático, a través de una declaración solemne que leyó el senador Iván Duque, dijo que no participaría ningún miembro del Centro Democrático en la comisión especial, es decir, en el congresito, y que no se prestarían de ninguna manera para esta farsa. Ya lo dijeron, de manera que el Centro Democrático coincidió plenamente con lo que usted expresó, que era un punto de vista que cualquiera tendría, cualquiera sano de mente en materia democrático tendría que sostener. Doctor Nieto, otro temita, otra pata que le nace al cojo, y es que se habla del mecanismo que se defina para tal efecto. ¿Para cuál efecto? El efecto de la refrendación popular. Ahí están en una enredada monumental, porque Santos insiste en que va a haber refrendación popular, pero no se ha atrevido a hablar de cuál. Cuando le dicen del referendo, dice que es un suicidio, entonces tenemos que descartar el referendo. Queda el plebiscito. Como en Palacio no se leen las normas, Aquí hemos descubierto una ley del año de 1994-93, poco tiempo después de aprobada la Constitución del 91, que reglamentó, lo pongo entre comillas, el plebiscito, diciendo que para aprobar un plebiscito se necesita la mitad más uno de ciudadanos que conforman el censo electoral. Como el censo electoral está en 32 millones de personas, quiere decir que se necesitan más de 16 millones de votos a favor. Hágame el favor, la enredada en que están. No, se van del referendo porque el umbral, que es del 25% del censo electoral, les parece una locura. Y caen en el plebiscito donde necesitan más de 16 millones de votos a favor. Doctor Nieto, ¿qué camino van a coger?
Doctor Noño, déjeme hacer tal vez un par de comentarios. Si usted lo recuerda, y estoy seguro que lo recuerda muy bien, el marco jurídico para la paz se tramitó con la intención de ir allanando el camino para los acuerdos de La Habana. Usted lo recuerda muy bien, se vota el día en que a usted le hacen el atentado y mueren Ricardo Rodríguez y el otro de sus escoltas. Y el presidente de la República dice que hay una mano negra detrás, sugiriendo que su atentado lo hace la extrema derecha y no las FARC. Y en el Congreso terminan votando ese marco jurídico para la paz, porque decían que era fundamental para el proceso. Ahora se desmontan del marco jurídico para la paz, porque evidentemente este proyecto tiene esa finalidad, el proyecto de acto legislativo que acaba de presentar el gobierno. Pero la argumentación es fundamentalmente la misma, que se requiere ir aprobando el sistema en virtud del cual se van a desarrollar los acuerdos de La Habana para tener agilidad y no enredarse hacia adelante. Pero ya las FARC dijeron, como dijeron en su momento sobre el marco jurídico para la paz, que ellos no están de acuerdo. Así que a mí no me extrañaría, para empezar, que dentro de unos meses terminemos diciendo que todo este ejercicio vergonzoso de abdicación del Congreso y golpe de Estado por parte del presidente es inútil porque las FARC no lo aceptan. Ese es mi primer comentario. El segundo comentario es que en la misma dirección de lo que usted está señalando, el gobierno introdujo muy silenciosamente un acto legislativo que modificó la regla en virtud del cual los referendos no se podían adelantar el mismo día en que hubiese un comicio electoral en el país. Tenían que adelantarse en una fecha distinta. Con la intención de que hubiese más gente acudiendo a las urnas, el gobierno modificó eso y consiguió que el referendo se pudiese adelantar el mismo día de las elecciones, y con eso buscaba que la gente que saliera a votar en las elecciones pudiera votar también en el referendo. Pero como saben que lo que van a aprobar en La Habana es tan impopular, la gente no aprobara el contenido de los acuerdos de La Habana. Luego ellos evidentemente están tratando de evadir el 25%, ese es el primer punto. Pero el segundo no es menos importante. La Corte Constitucional ha sostenido que en materia de referendo, es decir, de ese mecanismo de ir a las urnas para que la ciudadanía apruebe o impruebe una reforma constitucional, todos los puntos que supongan una reforma constitucional tienen que preguntarse por separado. Es decir, que no se puede hacer una pregunta global, sino que es indispensable que cada uno de los temas tenga su pregunta específica y la gente se pueda pronunciar sobre ella. Lo ha dicho claramente la Corte Constitucional. El gobierno también le tiene pavor a esa posibilidad, porque sabe que en al menos dos puntos la opinión ciudadana es contraria a lo que van a pactar en La Habana. ¿Cuáles son esos dos puntos? Por un lado, la posibilidad de que los miembros de las FARC responsables de delitos atroces puedan acceder a cargos de elección popular. Para esa pregunta, todas las encuestas muestran que entre un 70 y un 90% de la gente votaría negativamente. La otra pregunta es si los miembros de las FARC responsables de estos delitos atroces deben tener penas privativas de la libertad o no. Lo que van a afirmar en La Habana es que no, evidentemente, pero que lo que los ciudadanos dicen en las encuestas es que ellos quieren que esos responsables de crímenes sí tengan penas privativas de la libertad. Luego, esas dos preguntas para el gobierno son especialmente sensibles porque son el corazón de su acuerdo con las FARC y sabe que la opinión pública va a votar en contra de ellas. Y como eso es así, no quiere preguntar por separado el contenido de los acuerdos de las FARC, con las FARC. Lo que quiere es una pregunta global, un sí o un no. Y por eso está buscando, por un lado, tumbar el umbral del 25% del censo. Y por el otro lado, hacer una pregunta global donde diga, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con lo que la paz que firmaron el gobierno y las FARC en La Habana o una cosa por el estilo? En condiciones normales, y yo vuelvo a repetir, en condiciones normales, que no son las actuales, yo no tendría la menor duda de que la Corte Constitucional no aceptaría ningún tipo de reforma constitucional dirigida a modificar el umbral o dirigida a modificar el sistema de preguntas separada para cada uno de los temas de reforma constitucional. En las circunstancias actuales, sin embargo, no estoy seguro de que eso ocurra. Pero ¿qué es lo que está pensando el gobierno? El gobierno lo que está pensando es en modificar los sistemas de reforma constitucional actualmente consagrados en la Carta y hacer uno nuevo en virtud del cual se le podría preguntar en bloque a la gente y la gente votar sí o no, sin umbral, muy en la línea del proyecto Roy Barreras. Es decir, donde se pueda abrir unas urnas durante varios días y la gente vaya a votar durante varios días y se requiera una votación por mayoría o minoría sin que tenga que superar umbrales y además se pueda votar en bloque. Aquí lo que vemos claramente es que los sistemas instituidos para la reforma constitucional y para hacer las leyes que están hoy en la Carta del 91 se están borrando de un plumazo y todo y solamente porque lo que van a aprobar en La Habana va a ser de tal manera repugnante para la mayoría ciudadana que necesitan hacerle conejo, hacerle trampa a esas mayorías. Evidentemente eso es el propósito del gobierno y eso es lo que está buscando. Con este proyecto de acto legislativo del que venimos conversando y con ese nuevo engendro que harán de carácter plebiscitario para efectos de buscar lo que ellos llaman la refrendación por parte de los ciudadanos.
Bueno, doctor Nieto, y es que eso no está lejos. Fíjese que para el Congreso aprobaron también el mismo sistema. En el ordinal y del acto reformatorio de la Constitución dice, en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto en una sola votación. Es decir, que no pueden aprobar o improbar o discutir artículo por artículo, sino que vale todo, sí o no, como en los plebiscitos de Hitler. Eso sí, pues, es que esa forma de manejar la opinión pública está inventada. El fascismo y el nazismo lo inventaron y eran los genios de esos, y el estalinismo también. Por eso reelegían al partido único, lo reelegían en cada ocasión, sí o no, y obviamente el sí ya estaba establecido. De modo que si esto hacen con el Congreso, ¿qué no van a hacer con el pueblo?
Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Agréguele usted el hecho de que los congresistas no tienen iniciativa, agréguele usted el hecho de que los congresistas, cuando propongan una modificación al acordado, solamente tendrá valor, lo dice el literal F, solo podrá tener valor esa modificación si, comillas, se ajustan al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del gobierno nacional, y cierro las comillas, es decir, las modificaciones que puedan hacer los congresistas solamente tienen sentido si se las aprueba el gobierno. No, aquí hay una abdicación muy clara por parte del Congreso. Yo no entiendo cómo es que hay congresistas que puedan apoyar esto. Me parece que la discusión tiene que trascender aquí al ejercicio de si uno se opone o no se opone a los acuerdos de La Habana, a si uno es santista o uribista. Yo creo que esa no es la discusión. Yo creo que la discusión acá es una discusión sobre la democracia republicana, sobre el Estado de Derecho, sobre la democracia, y que ese debería ser el objeto de debate en relación con este proyecto de acto legislativo que ha presentado el gobierno. A mí me parece que más allá de los acuerdos de La Habana, lo que ocurre es que este es una bomba nuclear contra el corazón de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones republicanas, y que en ese sentido es absolutamente inaceptable. Si el gobierno pretende que aprueben los contenidos de lo que finalmente termine acordando con las FARC en La Habana, tiene que hacerlo en el marco de lo que la Constitución Política dice y no haciendo este ejercicio claramente subversivo que, insisto, es una bomba nuclear contra la democracia y las instituciones republicanas. A mí me parece que esto es inaceptable desde la perspectiva del Estado de Derecho, es inaceptable desde la perspectiva de la democracia, es inaceptable desde la perspectiva de las instituciones republicanas y es propio de un régimen que no es el régimen democrático y de una Constitución que no es la colombiana. Ese es el debate que deberíamos hacer más allá de santismo uribismo y más allá de si uno está de acuerdo o no con lo que el gobierno está negociando en La Habana. Yo creo que esto es aún mucho más importante, mucho más serio, mucho más grave, mucho más profundo que lo que en La Habana se está acordando.
Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias. A las que se unen nuestros oyentes que están agradeciendo a través de los sistemas electrónicos la excelente y asequible explicación del doctor Nieto acerca del proyecto de acto legislativo. De manera que a nuestro agradecimiento se suma el agradecimiento de nuestros oyentes que exigen que les digan las cosas con claridad sobre un articulado que lamentablemente, o sobre un proyecto, porque tiene prácticamente un solo artículo de acto legislativo que nadie ha leído. Todo el mundo lo comenta y nadie lo ha leído. Usted no solamente lo leyó, sino que lo estudió, lo digirió y con sus calidades de jurista lo pudo explicar con la sencillez que le agradecemos y que nuestros oyentes también agradecen. Doctor Nieto Loaiza, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en la Hora de la Verdad.
Con mucho gusto, doctor Londoño. Muchas gracias a usted por invitarme y de nuevo permítame felicitarlo por esos 3.000 programas en un país en el cual hay una persecución a quienes opinan distinto en los medios de comunicación y que usted ha vivido en carne propia. Se requiere coraje, persistencia y una vocación de patria fundamental para seguir haciendo el esfuerzo que usted ha realizado, usted y su equipo. Así que lo hago al revés, doctor Londoño. Las felicitaciones son para usted y son para el equipo de La Hora de la Verdad.
Muchísimas gracias, Rafael Nieto Loaiza, uno de los grandes juristas de este país, gran internacionalista, gran constitucionalista, un ex viceministro de Justicia que no entendemos nunca cómo no fue designado después ministro del Interior y de Justicia, pero así son las cosas en Colombia. Lo cierto es que a través de la prensa los artículos que escribe el doctor Nieto Loaiza en El Colombiano se convierten inmediatamente en documento de estudio para todo el país.